Estudios Planeteando presenta.
Por minuto, ¿no, Daniela? O sea, el peso de lo que se desperdicia de alimento en México es equivalente a por minuto el peso de 6 elefantes, como acomodados, como en tijerita, ¿no? Apilados, sí.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. La recomendación de esta semana se llama Monos en las Ramas. Es un programa en donde en cada episodio van contando historias sobre la vida silvestre de México y Latinoamérica. Lo que se me hace muy interesante es que cada uno de los capítulos está adecuado al hábitat del animal que van a hablar. Disfruta mucho del episodio de esta semana de Vida Casi Cero.
Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende a qué hora estés escuchando. Muchísimas gracias por estar otra semana más en el podcast. Hoy vamos a hablar acerca, bueno, en el episodio que tuve con Erika de Cero Sobras, mencionamos de manera muy ligera la red de bancos de alimentos. Y me dijo, ¿sabes qué? Valdría muchísimo la pena que te trajeras o invitaras a algunas personas que forman parte de esta red para que platiquen de su labor, porque la neta está súper padre y eso. Y me quedé con esta curiosidad, con estas ganas de invitarlas. Y hoy tengo a dos personas justamente de esta red. Tengo a Clarisa Fonseca y a Daniela Ocampo. Ellas son parte del equipo de la Red de Bancos de Alimentos de México. Y justamente vamos a hablar acerca como de su labor, lo que es una red, el rol, cómo contribuyen a los ODS, etcétera. Entonces, pues, gracias por estar aquí, por quedarte. Y bienvenida, chica, bienvenida, Clarisa, bienvenida, Daniela, a Vida Casi Cero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti, Valeria, por incluirnos. La verdad es que estuvimos muy contentas participando con Erika justo en el taller de Cero Sobras. Y qué bueno que te hizo este comentario. Nosotras encantadas de siempre poder participar en estos espacios donde podamos difundir lo que hacemos, ¿no? Todos los días y que más personas puedan conocer sobre los bancos de alimentos que existen en nuestro país. Si te parece bien, voy a comenzar hablando un poco, dando un contexto, porque sé que muchas personas escuchan banco de alimentos y no se imaginan claramente lo que es un banco de alimentos, ¿no? Entonces, me gustaría describir solamente un poquito y también para que puedan como imaginar, ¿no? ¿Qué pensamos o visualizamos en nuestra mente cuando alguien nos dice, trabajo en un banco de alimentos? Es un lugar, es un edificio tal cual como una empresa, se podría decir, solamente aclarando que somos organización de la sociedad civil, una OSC. Nosotros como tal no pertenecemos al gobierno o algún partido político, sino que somos de la sociedad civil organizada, vaya. Entonces, nosotros lo que hacemos es rescatar alimento, lo llevamos a este edificio, cual se llama Banco de Alimentos, y posteriormente seleccionamos, armamos y distribuimos. Esto es básicamente la función, tal cual como los bancos monetarios que se cargan de pues conseguir recursos económicos y después los distribuyen, tal cual funciona así, un banco de alimentos, pero con comida. Nosotros aquí en México tenemos trabajando ya como red aproximadamente 26 años. Este año cumplimos 27 años, entonces ya tenemos un ratote aquí en el país. Y tenemos presencia en casi todo el país, ¿no? De norte a sur, en 27 estados. Hay 55 bancos de alimentos que pertenecen a nuestra red. Nuestra red, nosotras la llamamos, acortando todos sus nombres, BAMEX, por Bancos de Alimentos de México. Entonces, así nos conocemos, como Red BAMEX. Tenemos 55 bancos de alimentos a lo largo del país que todos los días pues salen a hacer esta gran labor, ¿no? De rescatar alimento y distribuirlo. Nosotros, como Red BAMEX, también pertenecemos a una red global de bancos de alimentos que se llaman The Global Food Banking Network. Esta es una red mundial. Nosotros somos miembros fundadores, además. No solamente pertenecemos, sino que junto con los países de Canadá, Estados Unidos y Argentina, fundamos esta red mundial de bancos de alimentos. Y lo que nació con estos cuatro países, hoy tiene presencia en más de 47 países, ¿no? En todos los continentes del mundo. Entonces, todos los bancos de alimentos del mundo, por así decirlo, estamos conectados, unidos y en constante comunicación. Lo que hacemos es combatir el problema, principalmente nacemos por esto, por el desperdicio de alimentos. Aquí en nuestro país se desperdician, bueno, Dani, ahorita les va a hablar un poquito más de este tema, no voy a introducir todavía en esto, pero también algo súper importante que mencionabas era sobre los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Esta agenda de la ONU para poder combatir y llegar a un estado de equilibrio para el 2030. Entonces, lo que los bancos de alimentos o a los objetivos que le pegan exactamente, principalmente es el número 2, que es hambre cero, ya que combatimos la inseguridad alimentaria y carencia en nuestro país al distribuir este alimento que rescatamos, y al 12, con la promoción y consumo responsable, específicamente el 12.3, que habla sobre el desperdicio de alimentos. Pero indirectamente también le pegamos al 1 con el fin de la pobreza, pues contribuimos a todas estas familias a que puedan como equilibrar sus gastos y tener como un ingreso extra al recibir estos paquetes de alimentos. Bien, salud y bienestar. También nuestros bancos tienen programas de nutrición y otros talleres que los enseñan a cómo combinar sus alimentos de una forma más adecuada. Al objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. También algunos de nuestros bancos tienen unos proyectos súper interesantes donde además no solamente brindan alimentos, sino que también les dan como un oficio a estos beneficiarios voluntarios. Algunos de ellos, te platico, tienen tortillerías, panaderías, procesadoras de alimentos, donde les brindan como un empleo, ¿no? Vaya, por así decirlo, porque son como voluntarios que a cambio de su esfuerzo reciben algún paquete adicional, por así decirlo, de alimentos. Y otros de nuestros bancos lo que implementan son talleres para desarrollar habilidades dentro de sus beneficiarios y que ellos puedan hacer cosas al exterior, ya no dentro como nuestras tortillerías, panaderías o procesadoras que están dentro de nuestros bancos, sino más bien los enseñan a lo mejor algún taller de carpintería, un taller de manualidades, para que ellos puedan, pues, como emprender, ¿no? Algún micro negocio. Y el objetivo 13, por supuesto, acción por el clima, ya por todo este desperdicio de alimentos que Dani ahorita les va a platicar todo lo que genera, nos vamos a dar cuenta del impacto que tiene en el medio ambiente de nuestro planeta. Y por último, el objetivo 17, que son alianzas para lograr los objetivos, porque nosotros trabajamos con muchísimos aliados en todo el país y muchos son internacionales también. Entonces vamos generando alianzas para poder cumplir algunos de estos talleres, no solamente en donaciones económicas o de alimentos, sino que muchas veces con ellos trabajamos para poder generar proyectos o talleres dentro de algunas de las comunidades de nuestros bancos.
Oye, esto que mencionaste, que ustedes son fundadores de esta red internacional, se me hace muy importante resaltarlo y rescatarlo. No sé si sepan o puedan compartir, o sea, cómo nació la idea, porque pues a lo que estoy entendiendo, antes no había nada así en el mundo, entonces fueron pioneros. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué un banco de alimentos y no otra cosa? No sé si tengan, pues sí, un poquito de información respecto a cómo inició. Me da mucha curiosidad saber.
Sí, claro, sí, tenemos ese dato. Justo los bancos de alimentos nacen en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Justo porque había en aquella época, como de los 70s más o menos, un actor súper famoso en aquellos tiempos, ¿no? El cual se llama John Barnhengel. Él tenía como esta inquietud y vio todo lo que se desperdiciaba de tomate en una comunidad, ¿no? Como por decir aquí en una central de abastos, pero en Estados Unidos. Entonces él vio como una oportunidad de negocio de decir, aquí se está desperdiciando mucho alimento que podríamos nosotros llevarlos a otro lugar. Entonces empezó a nacer como justo un movimiento de rescatar este alimento que se desperdiciaba para entregarlo en ciertas comunidades. Y empezó a tomar como forma, ¿no? Como todo empieza como algo súper chiquito, ¿viste? Algo que te detonó la idea de decir, bueno, voy a rescatar este tomate y lo voy a empezar a dar. Después se dio cuenta que se desperdiciaba en otros lugares y se fue creando el primer banco de alimentos en el mundo que hoy en día sigue funcionando. Y está todavía ubicado, pues, obviamente ahí en Phoenix. Entonces, de ahí nace la idea. Entonces, de ahí, de este actor pionero que él ya tenía como esta mente de los negocios. Entonces, él vio ahí una oportunidad para las personas y de ahí nacen los bancos de alimentos. Y justo en México, tardamos 20 años más en que nos llegara el modelo, Pero justo nace con una historia similar, también con un productor de hortalizas que se dio cuenta que pues al final del día, como sabes, las cosechas son súper variantes, ¿no? A veces hay un precio, a veces a los productores, y es algo que nosotros conocemos como de primera mano porque estamos ahí justo rescatando en los campos. Muchas veces al productor le sale más caro sacar el producto que dejar lo que se echa a perder en sus campos, ¿no? Entonces, ellos que estaban ahí se dieron cuenta también este productor sobre que pues era como un poco ilógico, ¿no? Haber trabajado tanto tiempo y que su producto se echara a perder justamente porque no había valor en el mercado en ese momento. Entonces ahí empiezan a hacer como esto de, pues lo vamos a donar, vamos a empezar a hacer algo con este producto para que se aproveche. Entonces de ahí nacen la idea de los bancos de alimentos.
Ok, no tenía idea, fíjate, y qué chido que todavía esté funcionando para las personas que conozcan o si nos escuchan por allá, porque nos escuchan en Estados Unidos, no sé si en Phoenix, Arizona, pero para que sepan que ahí inició esta red, este movimiento, creo que se puede también como llamar, y que ha pues tenido presencia internacional, ¿no? Y igual antes de continuar un poquito de que cómo operan y todo eso, que se me hace también importante pues conocer. Daniela, tú mencionaste, o bueno, tienes unos datos, o este es un podcast, un programa ambiental, ¿no? Entonces nos enfocamos o nos importa mucho esta parte. ¿Qué nos puedes compartir respecto a todo lo que se desperdicia? Y no solamente en México, si también tienes datos como de otras partes, porque bueno, es un problema global, lamentablemente. Entonces, ¿cómo andamos en ese aspecto?
Pues sí, de hecho, si nos vamos a la parte de la problemática mundial, se desperdician 1.300 millones de toneladas de desperdicio de alimento anualmente. Y de hecho, si las emisiones por desperdicio fueran como, no sé, concentradas como el gas de efecto invernadero, sería el tercer país más grande. Entonces, bueno, eso es por la huella de carbono, ¿no? Más o menos, que es toda esta parte de los gases de efecto invernadero. Y si nos vamos a la problemática en México, tampoco es como que mejore la situación, pero, por ejemplo, son más o menos 20.4 millones de toneladas de alimento desperdiciado, que de hecho tenemos una pequeña infografía que esto es equivalente a el peso de 6 elefantes. Entonces, o sea, para que se vaya teniendo
Y
más o
para
menos.
visualizarlo.
Exacto.
Por minuto, ¿no, Daniela? O sea, el peso de lo que se desperdicia de alimento en México es equivalente a por minuto el peso de 6 elefantes, como acomodados, como en la ¿no? Apilados, sí.
No manches, no manches, ese dato está cañón. Y sabes qué, bueno, ¿saben qué? Yo creo que nos podemos, digo, como que ya está un poquito más acotado el imaginarnos 6 elefantes apilados. Pero yo creo que también si cada uno de nosotros o en su ciudad correspondiente nos vamos al centro de abastos o a los mercados o cualquier mercado que es itinerante, que se pone y se quita, vemos al final, no sé si les ha tocado, muchísimo desperdicio. Bueno, además de toda la, entre comillas, basura que se hay, que se encuentra, hay que calabazas, que tomate, o sea, hay muchísimo también que ahí se queda y que pasa al final, pues se lo lleva el camión de la mal llamada basura y justamente lo que comentaban también, o sea, pues qué triste para los productores, los agricultores de tanto esfuerzo en cosechar, en llevarlo a que se venda para que no lo compren por X o Y y que termine pues en un relleno, ¿no? Creo que también eso está pues triste y nos pone mucho a reflexionar. También lo he platicado de todo lo que no vemos que hay detrás de los alimentos, ¿no? O sea, el trabajo físico, la huella hídrica, el transporte que tuvo, que los kilómetros que tuvo que recorrer ese alimento en específico, o sea, todas estas cosas ya están ahí, pero no las vemos y no las visibilizamos y también debemos de tomarlo en cuenta. Está cañón, me quedé impactada con el dato de los elefantes, está cañón. Y luego también, o sea, yo que estoy enfocado en la composta, por eso también me gusta recalcarlo, que la composta no es como nuestro bote de basura, o sea, hay que evitar el desperdicio. Y también tocamos ese tema bastante con Erika. Entonces, bueno, igual si quieren escuchar un poquito más de eso, los invito a escuchar nuevamente el episodio de Cero Sobras, para pues sacarles a las chicas acá la información más precisa de los bancos, ¿no? Entonces, bueno, ya Clarisa nos comentó que es un edificio, un lugar físico en donde ahí reciben los alimentos. ¿Cómo recolectan esos alimentos? O sea, los agricultores, si algo les sobró, los llevan a ustedes, ustedes van, ¿en qué estado deben estar? ¿Cómo es todo ese proceso?
Nosotros rescatamos literalmente desde el campo hasta tu plato, se podría llamar así. Nos gusta hacer como esta relación, ya que rescatamos, como te comentaba, desde el campo. Nosotros tenemos todos nuestros bancos, y vale aclarar esto ya, trabajamos y nuestro motor son voluntarios principalmente, voluntarios y voluntarias, que todos los días nos apoyan a seleccionar, a armar, a llevar, en fin, muchísimas actividades más. Somos como 20% equipo laboral, 80% voluntarios y voluntarias. Entonces, justo de cómo nosotros rescatamos a lo largo de toda la cadena de valor del alimento. Entonces, cuando hay, nuestros bancos localmente ya tienen como estas alianzas y relación con productores, entonces cuando ellos nos avisan, muchos de ellos pueden sacarlo del campo, ¿no? Pero no sé si alguna vez te ha tocado ir a algún empaque agrícola y ver cómo ellos clasifican el tomate, la papa, etcétera. Te platico solamente un poquito para que podamos visualizar, porque es que la verdad es que esto es un tema muy profundo, ¿no? Y solamente hablando del campo. Cuando son productores de papa, tienen unas máquinas que tienen unos círculos, como unos orificios donde va cayendo la papa. Entonces, la papa que no puede entrar por este orificio no les sirve para exportación y esa va directamente como a desperdicio. Entonces, esta papa es buena, es perfectamente apta para consumo humano, pero no les sirve para exportación, por la caja, por el tamaño, por la maduración, etc. Y en los tomates y en otro tipo de verduras que es similar al tomate, lo que ellos tienen son unas gráficas de colores y en donde si el tomate no tiene el verde exacto o el tono exacto de rojo que es el idóneo para la exportación, igual, se desecha, no les sirve, porque entonces cuando llega a su destino final, pues ya va a estar o pasado o muy verde o no perfecto. Entonces, nosotros somos muy partícipes de todas estas campañas de Ugly Foods o Vegetales Deformes, donde promovemos mucho de que si tú ves a lo mejor una zanahoria como torcidita, un tomate como con una bolita de más, etcétera, que nosotros llamamos, que se llaman así, vegetales deformes, no los discrimines, ¿no? Y los consumas y los prefieras, porque muchas veces van a quedar como al final y pues se van a terminar echando a perder. Entonces, toda esta papa y tomate y demás verduras que no cumplieron con estos estándares de calidad para exportación, ahí es cuando nosotros entramos y vamos por ellos. En un camioncito de nosotros, un camioncito Bamex, van y lo rescatan y se los llevan al banco de alimentos. Entonces, en otras ocasiones el productor va y nos lo lleva al banco de alimentos. Es muy variado, es dependiendo del productor. Y en muchas ocasiones el productor no lo puede sacar del banco, entonces nosotros organizamos voluntarios que vamos directamente a piscar, se le llama, como a esta forma de cortar directamente del campo. Yo estuve elaborando, antes de venirme acá a las oficinas de los bancos de alimentos de México, en Ciudad de México, vaya, yo antes laboraba en uno de los bancos de alimentos ubicado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y por eso conozco como el proceso completito. Y una vez, en una ocasión, me tocó ir como a recolectar tomatillo, ¿no? Dijeron de que necesitamos voluntarios, ¿quién se quiere sumar? Y dije, bueno, yo nunca lo he hecho y vale la pena más bien como conocer como el proceso de fondo, ¿no? Y sí, es una experiencia un poco como, híjole, es súper cansado, ¿no? Como hacer todo ese proceso de estar cortando como este producto, pero al final del día sabías es que si yo no lo corto se va a echar a perder. Entonces, creo que sí, en cuestión del campo hay muchas variantes, ¿no? Puede ser que ellos lo lleven voluntario, nosotros lo llevamos. Lo que pasa muy diferente, como continuando con la cadena, es que ahora se van, por ejemplo, a las centrales de abastos, ¿no? Una vez que tenemos como estas frutas y verduras en las centrales de abastos, muchas veces ya nosotros conocemos a los productores o a las bodegas, ¿no? Que están ahí y ya solamente pasamos ciertos días a recoger como cada segundo día, todos los días, dependiendo de la ciudad, ¿no? Sí, dependiendo de la ciudad donde se ubica, porque pues sabemos que la central de abastos de Ciudad de México pues es la más grande de Latinoamérica, es muy diferente a las otras centrales de las otras ciudades, ¿no? Y hay bancos que están en ciudades súper chiquitas y hay bancos que están en ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, Puebla, etcétera. Entonces, dependiendo, el banco se organiza y va y rescata este producto. Y también rescatamos de tiendas de autoservicio, como lo son Walmart, Chedraui, Soriana, etcétera, por así mencionarte algunas, Costco, Sam's, casi de todas estamos rescatando ya también de algunos Oxxos. Entonces, sí, aquí es diferente, aquí también se organizan por días, aquí es un proceso diferente. Evidentemente, pues tenemos que llevar, como hay más documentos, hay como cosas que tenemos que llenar, etcétera, para poder rescatar. Y algunos bancos, la mayoría sí tiene que ir a estas tiendas todos los días a recoger el excedente. Y lo interesante de aquí es que aquí ya no nada más rescatamos alimento, también rescatamos otros productos, ¿no? Por decir, productos de higiene y limpieza. Y vas a decir, bueno, pero eso al final del día, pues no es como un desperdicio de alimentos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este producto? Muchas veces cuando tú vas al súper, a tu tienda favorita, puedes notar que hay una botella de champú a lo mejor que se abrió, ¿no? Que se rompió, y tú como consumidor vas a escoger la que está más pesada, o la que esté hasta atrás, o la botella que no esté como achatada, volteada. Ajá, justo. Porque como consumidores queremos sentir que nos estamos llevando como el mejor producto. Entonces, todos estos productos que se abrieron, se golpearon, etcétera, pues normalmente irían a la basura, pero nosotros también los rescatamos y los entregamos a nuestras comunidades, porque pues todavía son útiles, ¿no? Y pueden servir para muchísimas actividades. Entonces, igual rescatamos otro tipo de productos justo de tiendas de autoservicio. También rescatamos en las industrias, por decir, algunos de nuestros aliados principales son Kellogg's, Nestlé, P&G, etcétera, Unilever, etcétera, donde rescatamos directamente como de sus almacenes. Entonces, productos que a lo mejor no alcanzaron a salir al mercado, productos que regresaron, porque también aquí viene un tema súper interesante y también súper profundo, es justo estas fechas de caducidad, que nosotros a veces tenemos una idea de que si ya ahí dice 15 de abril, pues ya no sirve, ya no me lo voy a comer. Pues en realidad no es así, no funciona así, ¿no? Entonces, es la fecha, hay como tres fechas de caducidad, y la principal, la que vienen los productos, es la fecha de rotación de inventario, donde el producto ya tiene que salir de tienda, no porque ya no sea apto, sino porque a partir de esa fecha empieza a perder su calidad. Y como marca, ellos protegen que su producto, siempre que tú lo compres, sea el mismo, ¿no? Sea como que no pierda su sabor, no pierda su composición, etcétera. Entonces, tú perfectamente podrías consumir algo que, mientras identifiques, ¿no?, estos factores de la vista, el olor, que el producto se vea bien, huela bien, sepa bien, o sea, son estos tres factores principales para distinguir que el producto está en perfectas condiciones, tú lo puedes seguir consumiendo. Entonces, hay productos que tienen que sacarlos del mercado estas empresas porque ya venció su fecha de rotación de inventario, porque el producto no va a ser de esta calidad óptima que ellos buscan, y se hacen pruebas en sus laboratorios, o muchas veces cuando llegan a nuestros bancos, en algunos de nuestros bancos también hacen otro tipo de pruebas para saber que sigue siendo apto para consumo humano, y se hace una carta de extensión de vida. Esto quiere decir que nos dan una carta donde nos dicen, este producto todavía es apto para consumo humano por una semana más, dos semanas más. Depende del producto, se hace esta carta del periodo de extensión de vida.
Oye, esta fecha que mencionas, bueno, también comentamos justo este tema con Erika, pero esto no sabía. ¿Esta fecha de rotación de inventario está en los empaques, o eso es más bien información interna?
No, la fecha que nosotros vemos en los empaques cuando vamos a tienda, esa es la fecha que dice el lote de caducidad. Esa, ajá, es una fecha de rotación de inventarios.
Ah, ok. Ah, no sabía.
Sí, justo es un tema que nosotros también a veces tratamos mucho de promover en nuestras redes sociales, como... Te informamos que no, porque, y a mí me ha pasado mucho, porque yo igual desde que entré, y todos, yo creo los que todos y todas las que entramos a la red de bancos de alimentos, ya sea en un banco o acá en las oficinas, como que nos ponemos mucho la camiseta de tratar de ya no desperdiciar alimento, ¿no? Entonces yo soy como de que, bueno, si sabe bien, se ve bien y huele bien, lo voy a consumir porque sigue en óptimas condiciones, ¿no? No importa que a lo mejor a mí se me quedó en la alacena por, híjole, dos días más y ni cuenta me di, porque muchas veces eso sucede. Y igual Dani al ratito les va a platicar de algunos tips de cómo poder ustedes y nosotros mejorar estas prácticas, ¿no? De cómo no desperdiciar alimento. Ah, y solamente para finalizar lo de ir rescatamos de tu plato, porque no llegué hasta ese punto. Nosotros tenemos un programa que se llama Al Rescate. Nosotros rescatamos alimento por medio de una aplicación móvil, donde rescatamos de muchos restaurantes. Y por decir de tu plato, no es porque literalmente lo rescatamos de lo que te quedó de tu plato, ¿no? Pero es por decir de estos restaurantes donde ya la comida ya está procesada, ya no es el alimento en sí, sino que ya era comida preparada. En nuestro programa Rescate rescatamos desde Carl's Jr., KFC, los restaurantes de CMR, pero es producto que jamás salió de cocina, jamás. O sea, es producto que a lo mejor hicieron o prepararon y quedó en sus refris para la semana, para el día siguiente, la semana siguiente, o por sus estándares de calidad, un producto que se preparó hoy ya no lo pueden servir mañana, aunque siga sirviendo y preparado un mundo de sopa, por así decirlo. Nosotros tenemos esta aplicación donde por medio de ella manda una notificación a unas instituciones que nosotros ya tenemos dadas de altas. Es todo un proceso. Aquí ligamos directamente a la institución con el restaurante. Entonces la institución pasa a recoger este alimento para que pueda consumirse ese día o al día siguiente, dependiendo del producto.
Oye, este no sabía y me suena mucho también, ya tuve de invitado a este King de Chief App, que es una iniciativa similar, no sé si la habían escuchado, pero bueno, solamente en la Ciudad de México. Igual es una aplicación que, bueno, aquí conecta a usuarios, no a instituciones, sino a usuarios, a clientes con diversos restaurantes y pues lo que les, perdón, la merma, lo que les sobró del día, lo dan a un precio más económico y pues ya el usuario puede ir a comprarlo. Pero mira, creo que está padre también esto que mencionas, por si alguna persona está involucrada en alguno de estos pasos que ya vimos, que desde restaurantes hasta este, pues...
También hoteles, desde cadenas de hoteles y... uno de los fundadores, sí, aliados fundadores del programa El Rescate son los hoteles Hilton, y también ahorita ya hay algunos en la Riviera Maya, en Los Cabos, etcétera, justo donde se rescatan esos alimentos. Pero a diferencia de esta otra aplicación es que aquí las instituciones no tienen un costo, es decir, ellos no pagan nada por este producto, simplemente ellas van y lo recogen. Y son instituciones que aquí no, algunos son bancos de alimentos, dependiendo de la ubicación, si donde está este restaurante, etcétera, hay un banco de alimentos, lo ligamos siempre con un banco de alimentos y ellos hacen la distribución, ya sea es un comedor con voluntarios, en algunas instituciones que ellos ya tienen de cajón, pero donde no hay un banco de alimentos o donde a lo mejor tenemos varios restaurantes y pues sería demasiado para un banco de alimentos, metemos instituciones que atienden diferentes temas, ¿no? Desde violencia de la mujer, desde orfanatos, desde... no sé, todos los temas sociales que pueda haber instituciones. No es como que seguimos un orden de solamente que se encarguen a rescatar alimento, ¿no? Aquí ya somos como muchísimo más abiertos, ¿no? Atienden diferentes problemas sociales. Entonces, ellos van y recogen este alimento sin ningún costo.
E insisto, si alguien está, sobre todo en los hoteles, metido en este rollo, y más en los hoteles donde hay, bueno, tipo todo incluido, que los bufetes, o sea, son de que los cambian tres veces al día y así, está importante recalcarlo. Porque yo una vez, bueno, antes de la pandemia, ya sé que hacen bueno, casi, tuve la oportunidad de ir a uno a Los Cabos y preguntaba, ¿no? O sea, que si qué hacían con lo que las personas no se comían, y me decían, no, pues se cambia, o sea, se pone nuevo, y yo me quedé pensando, no, pues, o sea, ¿cuánto se puede desperdiciar? Pero creo que, insisto, lo ideal será que no se desperdiciara nada, pero otra alternativa muy buena que Rescator es esta. Yo no sabía que estaban involucrados los hoteles, y sí, si alguien que nos escucha está en este ramo, pues acérquese para evitar que la comida se desperdicie y llegue a otros, pues a otras personas, ¿no? Que lo puedan aprovechar. Y justamente que ya estamos, bueno, ya nos comentaste, Alisa, de los diferentes actores que están involucrando. Igual también me gustaría, como mencionaste, que Daniela nos pueda compartir algunos tips para evitar el desperdicio también. A nivel, bueno, no sé si los tengas, Daniela, como a nivel personal o a nivel de industria, o cómo los tienes.
Sí, pues tenemos de varios, pero es, bueno, nosotros tenemos también la parte de la planificación de tus comidas. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces, y yo creo que más también ahorita, llega a... pues no, ya no planifica sus comidas y nada más es lo que tiene que salir. Y también no ve las porciones. Entonces, imaginemos que solo son dos personas y tú te compras 10 bisteces de pollo, es un ejemplo, pues es demasiado. Que ahí también entra otro tema que podría ser refrigerarlos, ¿no? O darles un mejor lugar para que puedan tener mucho más tiempo de vida, si así lo queremos ver. Pero también es el saber, no sé, la temperatura exacta o dónde tenerlos. También tenemos por ahí unos posts que es lo de la alacena y tenemos una frase que es el primero que entra, el primero que sale. Que en este punto sería, si tienes una lata de frijoles, imaginemos que compraste ayer y compraste una nueva, en realidad la nueva déjala hasta atrás y la que ya tenías, ponla hasta enfrente y acábate la primera que compraste. Entonces, para evitar ese mismo desperdicio. También, obviamente, ya platicamos las porciones, que obviamente esto era cuando llegábamos a salir, no sé, como decías, en un buffet, el no servirte nada más porque es un buffet y chance no te lo vas a acabar, sino, no sé, servirte poquito y luego llegar a servirte un poco más o un poco más e ir de pequeña porción hasta llenarte. Y no necesariamente ya poner toda la comida.
Ajá, exacto.
O podría ser que igual, ¿no? Te lo puedes llevar a tu casa y lo vuelves a refrigerar. O también aquí es los típicos tips que luego nos daban las mamás, ¿no? De la comida caliente tienes que dejar que se enfríe y luego la puedes volver a meter al refrigerador. No puedes meter comida caliente al refrigerador porque se echa a perder. Entonces, tener en mente esta parte de dejarlo un rato enfriándose, puedes moverle un poco, se enfría y lo guardas. Puede ser al vacío también, que es un poco más complicado, pero le sacas, no sé, en una bolsita le sacas el aire y puedes guardarlo. O en el congelador, que también llega a durar más. Hace poco encontré igual un video de YouTube que es una chica, una señora, que ella es ingeniera en alimentos y ella comenta que hay temperaturas específicas e incluso para plátanos, aguacates y todas estas frutas y verduras que se nos pueden no echar a perder, pero madurar más rápido. Puedes meterlas al refrigerador y eso hace que, como la temperatura sea más baja, las frutas y las verduras te duren más. Entonces, ese también es un gran tip. Ahí, en ese mismo video, ella cuenta que en un pequeño botecito de vidrio, fresas, que ya ven que igual se pueden llegar a madurar muy rápido, las puedes meter en ese pequeño frasquito de cristal, la metes en tu refrigerador y de hecho te duran hasta más. Y hace una comparación de una semana de fresas que tenía pues, normal ahí en el espacio. Y en cambio, en el del cristal, en su refrigerador, y las fresas estaban todavía más jugosas, como si las hubiera acabado de comprar. Entonces son esos pequeños tips que pueden llegar a ser dentro de la casa.
Ay, este que comentaste de si cocinaste algo, esperar a que se enfríe es súper importante. O sea, realmente yo no sé por qué, pero sí me pasó una vez que no, yo por... pues apresurarme, no lo dejé que se enfriara, lo metí luego cuando lo quería volver a usar o consumir ya, pues no, o sea, está muy raro eso, pero sí es cierto, tienes toda la razón. Aquí también creo que tenemos que ser pacientes, porque pues nuestra vida está muy acelerada, ¿no? Pero pues estas cosas para que nos funcionen o que nos duren más, pues hay que tener un poquito de paciencia, dejar que se enfríe completamente, lo guardas en el refri y listo, ya lo puedes volver a calentar cuando te lo consumas, es importante. Y qué bueno que lo mencionaste, Daniela. Y bueno, ya vimos que están, me gustó mucho que mencionaron que tienen presencia en toda la cadena de valor de los alimentos. Yo no tenía idea. E incluso que tienen otros, aceptan otros productos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, mencionaron que tienen en México presencia, pues una presencia bastante importante. Pero ¿qué pasa en los lugares donde no hay un banco de alimentos? O sea, ¿qué sugieren que se puede hacer para... Si alguna de las personas que nos conoce pues no hay en su localidad, ¿qué iniciativa se puede hacer para evitar el desperdicio también?
Seguramente hay un banco de alimentos, pero que no pertenece a nuestra red. Es decir, en México hay más bancos de alimentos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra red, agrupamos 55 bancos de alimentos. Y también algo súper importante que a lo mejor me faltó aclarar es que nosotros como red o como organización no fundamos bancos de alimentos o no creamos bancos de alimentos de cero. Más bien nosotros lo que hacemos es bancos de alimentos que ya están como legalmente formados y tienen como ya sus procesos definidos. Nosotros los afiliamos y tienen que cumplir como una serie de requisitos, que sean transparentes, que cumplan con ciertas cosas legales. Nosotros somos como un ente que además de ayudarlos y fortalecerlos, porque tenemos diferentes programas que los ayudan a fortalecer su modelo de rescate, tenemos diferentes áreas dentro de nuestra organización que nos soportan. Nosotros desde acá también rescatamos alimentos y se los enviamos a ellos. Entonces hacemos como todo este tipo de cosas para los bancos de alimentos que pertenecen a nuestra red, pero son afiliados bancos que ya existían. Entonces probablemente sería buscar como su banco local, y no porque no pertenezca a la red Bamex, a lo mejor no quiero decir que sea un banco que no esté funcionando en regla, claro que no, simplemente que a lo mejor no ha cumplido con alguno de los requisitos con nosotros para poder ser parte de nuestra red. Nosotros siempre estamos buscando afiliar a más bancos, ¿no? Y poder fortalecer y llegar a un mayor número de personas al final del día como red. Pero además de esto, hay muchas iniciativas que tú puedes hacer de forma local. Si bien nosotros hay sedes de nuestros aliados nacionales que están en ciudades donde no hay un banco de alimentos, lo que se hace es que se envía, ¿no?, por fletes el alimento, se sigue rescatando. Pero esto hablo de forma industria. Tú de forma local, y es algo como súper abierto ahorita, yo sé que por pandemia pues no podemos hacer muchas actividades como normalmente hacíamos en años pasados como voluntarios. Me hubiese encantado poderles decir, ay, busca tu banco de alimentos y súmate y ve de voluntario para que vayas, pero sé que ahorita no se puede, entonces como omito la invitación porque sé que estaría como de más, ¿no? Entonces, pero una vez que termine la pandemia, sí los invito, e igual en nuestra página web bamx.org.mx puedes ver un mapa donde vas a ver todos los bancos de alimentos que existen de nuestra red, y puedes ponerte en contacto con ellos y hacer un voluntariado, irte con tus amigos, tus amigas, y un día, un fin de semana, a lo mejor ayudarlos a seleccionar la fruta, la verdura, como armar los paquetes, etcétera. Son actividades súper lindas que una vez que termine la pandemia, repito, las podemos hacer. Entonces, si en tu ciudad, a lo mejor por decir en el estado de Durango, nosotros no tenemos un banco de alimentos que sea parte de Bamex, y cerca de Durango no hay ningún banco de alimentos, porque Durango es como un estado grande, entonces no podemos decirte, ah, sí, crúzate a Sinaloa, ¿no? Y maneja 6 horas para ir con nuestro banco de alimentos. Pero seguramente en tu ciudad hay algunas iniciativas que busquen prevenir y evitar el desperdicio de alimentos. Sería solamente como investigar, documentarnos y a lo mejor estar al pendiente, porque muy probablemente, muy pronto vayamos a tener un banco de alimentos ahí. Entonces, siempre estamos buscando, ¿no?, y alineando estos bancos. Y a los bancos que a lo mejor aún no pertenecen como en forma así de que somos parte de la red Bamex, algunos ya están en el proceso de serlo, ¿no? Como te digo, para nosotros es súper importante asegurarnos que todos nuestros bancos, porque nosotros somos como su soporte o su representación, estén súper alineados. Entonces, igual como estar al pendiente de si ya tenemos un banco ahí, a veces hay otras actividades que no son necesariamente del banco, pero con alguna de las instituciones que apoyamos, a lo mejor algún restaurante de nuestro programa Al Rescate tiene una institución por ahí en algún estado o ciudad donde no hay un banco de alimentos y nosotros seguimos teniendo como presencia, ¿no?, a través de otros talleres. Pero yo recomiendo eso, como buscar iniciativas que vayan a esto, ¿no?, a evitar el desperdicio de alimentos, empezar desde casa, como desde nuestro refri. Yo sé que si abrimos el refri, a lo mejor a ti, Valeria, a lo mejor ya no te pasa, y a Dani, de abrir y encontrar algo que ya no esté, pues, en aptas condiciones para comértelo. Pero a muchos nos sigue pasando a veces de, chin, se me olvidó que tenía esto para comer y ya compré otra cosa o no se me antoja, no sé. Entonces, yo creo que hay que empezar mucho por nosotros. Y otro de los tips que normalmente platicábamos así como al aire, que le comentaba a Dani a veces, es como yo trato de siempre traer como uno de estos toppers que son súper chiquitos o que se aplastan como de silicón. No sé si los has visto, porque muchas veces vas a un lugar, a un restaurante, y tú ahí no mides como las porciones del platillo, ¿no? Esto es otro también súper tip, preguntar como qué tan grande es la porción del platillo, porque a lo mejor no me la voy a terminar y prefiero que me sirvas la mitad o me sirvas un poquito menos a que se desperdicie en mi plato. Entonces es como preguntar por las porciones también. Y la otra es siempre para evitar como el uso de desechables, y así es como para traer tu topper para si te quedó comida que tú sabes que al rato te la puedes cenar o que se la puedes llevar a tu hermano, tu mamá, no sé, tu pareja, etcétera, podértela llevar y que la puedas consumir después y que no se vaya directamente a la basura, porque ahora sí que lo que se quedó en tu plato no hay forma de rescatarlo, ¿no? Nosotras no, como te decía, esta aplicación del rescate, este proyecto no rescata literal como de lo que te sobró en el plato, porque pues ya salió de cocina, ya estuvo en contacto, a lo mejor se pudo haber contaminado, no sabemos cómo puede recibirlo otra persona. Entonces, justo esta es la opción.
Perfecto, Clarisa. Y creo que para ir cerrando, algo que me quedó duda o no sé si se comentó, es que, ok, todo este alimento, algunas personas que tienen otros fines, como mencionaste, como víctimas de violencia, etcétera, los pueden recibir. Pero además de estas personas, ¿a quién se les da el alimento? O sea, ¿a quién, quiénes son los beneficiarios?
Los bancos de alimentos entregan sus paquetes 80% de forma rural, es decir, el banco va y lo lleva a las comunidades y 20% de las personas van y lo recogen a los bancos de alimentos. Para que nosotros podamos dar de alta a una comunidad cercana, tenemos un equipo de trabajadoras sociales que están en cada uno de los bancos que salen, ¿no? Primero reciben a lo mejor una alerta de a una comunidad que ya tenemos existente y dice, ¿sabes qué? En la comunidad vecina hay muchas personas que requieren ayuda, estaría increíble que les pudieran dar. Entonces la trabajadora social va y se da una vuelta, habla con las personas, cuando ve que es un número como importante, por decir 10, 15, 20 personas en una comunidad que requieren este producto, van y les hacen este estudio que mencionaba Dani, que se llama Socionutricio, donde hay una serie de preguntas para saber un poquito más, ¿no? Y sobre si las personas son como candidatas y tienen esta como carencia alimentaria y pueden recibir un paquete de alimentos, porque lo que nosotros queremos hacer es asegurarnos que estos paquetes de verdad los reciban personas que los necesitan, ¿no? Para esto es el estudio. También algo importante que se debe de aclarar es estos paquetes alimentarios por lo general tienen una cuota de recuperación. Esta cuota de recuperación por ley no puede exceder el 10% de su valor comercial. Es decir, nuestros paquetes son súper variados porque como no somos una empresa que está produciendo estos tipos de alimentos, sino que vamos rescatando, muchas veces un paquete con los productos que logramos acopiar en la semana o en el mes salió con un valor comercial de 450 pesos y tú lo compraras en el super. Entonces, lo que nosotros hacemos es que la cuota de recuperación de este paquete no puede ser más allá de 45 pesos para las familias. Esto a nosotros nos permite hacer un modelo sostenible, porque como bien te mencioné al inicio, no somos dependencia de gobierno ni estamos con ningún partido político, entonces somos organización civil, ¿no? Entonces, esto, con estas cuotas de recuperación nosotros podemos pagar sueldos a nuestro equipo laboral, fletes para poder transportar alimento que a lo mejor está en otra ciudad, por decir, si en Pachuca hay algún producto que queremos que esté en el Estado de México, que porque no lo pueden acopiar ahí, también por la localización geográfica, sabemos que en algunas partes del país se dan ciertas frutas y verduras y en otras partes del país otras frutas y verduras. Entonces, para poder tener variedad, hay fletes. Entonces, se costean fletes, se costea gasolina, se costea luz, se costea mantenimiento, se costean como muchas cosas que como cualquier otra empresa tendría, ¿no? Como gastos. Entonces, para eso son las cuotas. También este estudio a nosotros nos arroja si la persona está en posibilidades de pagar la cuota de recuperación, porque hay varios niveles de carencia. Entonces, si una persona no puede costearse el paquete con cuota de recuperación, se le entrega 100% donado sin cuota. Entonces, dentro de nuestros beneficiarios, tenemos beneficiarios que sí pueden pagar una cuota de recuperación por sus paquetes y beneficiarios que su paquete va 100% donado. Entonces, por lo general, vamos acopiando comunidades que están cercanas dentro del banco y que pueden pasar. Nuestros bancos tienen como unas rutas, por así decirlo. Por decir, los lunes van y entregan a ciertas comunidades y en ese caminito, pues obviamente cruzan por otras comunidades que no están como dadas de alta. Entonces, cuando el banco recibe suficiente alimento y dice, estoy en mis posibilidades de crecer, es decir, puedo atender otra comunidad, las trabajadoras sociales se encargan de buscar estas comunidades que están cercanas a la ruta para no afectar y que no implique como tanto gasto de la maniobra de la gasolina, del flete, el tiempo, etcétera. Conforme así van creciendo poco a poquito y gradualmente para que pueda ser sostenible y no comprometernos con una comunidad que les pudimos llevar una vez, pero el mes que entra quién sabe. Entonces, las trabajadoras sociales se encargan de hacer toda esta búsqueda de dar de alta a estas comunidades. Las personas que asisten por sí solas al banco, estas personas pues no son muy variantes, no pueden ser de cualquier comunidad porque ellas van al banco por su producto. Entonces, aquí también cuando una persona, tenemos como días designados que se entregan alimentos y estos días son variados dependiendo cada banco en el banco de alimentos. Entonces, también cuando hay personas que a lo mejor están en lista de espera para cuando nosotros, el banco de alimentos crece un poquito o acopia más alimento o crecen sus alianzas y puede decir, oye, ya puedo atender a más, vamos a hablarle a estas 10 que tenemos en fila que ya pueden empezar a venir. Y así es como van creciendo. Y las instituciones, ellas por lo general nos buscan a nosotros, más que nosotros a ellas, son instituciones parcialmente en el rescate, sí, nosotros las buscamos porque abrimos un restaurante, un hotel o no sé, estamos rescatando en esta ciudad y vamos a empezar a entregar y que necesitamos instituciones, nosotros las buscamos. Pero los bancos, con el alimento que reciben, por lo general es una institución que ya sabe, ¿no? Entre organizaciones civiles y las ciudades se conocen, ¿no? O sea, saben que existe una organización para esto, existe una organización para lo otro, entonces se apoyan también. Entonces, por lo general, una institución va y como solicita el apoyo. Entonces, ya los bancos de alimentos tienen los datos, se comunican y les hablan. Muchas veces también estos paquetes se entregan de forma semanal y otras veces de forma quincenal, dependiendo como la distancia de la comunidad. Para que te des una idea, tenemos bancos de alimentos que van y entregan así de que paquetes a una comunidad que les queda 3 horas, ¿no? Entonces tienen que ir a 3 horas a entregar y luego las otras 3 horas de regreso. Entonces, sí hay comunidades que están como súper alejadas del banco. Por eso muchas veces, justo lo que preguntabas, ¿qué hago si en mi ciudad no hay un banco de alimentos? Si quieres como apoyar, ahí sí sería como pues, te tendrías que trasladar pues a las instalaciones físicas. Pero si tú conoces a alguien que necesita el apoyo o alguna comunidad que necesita el apoyo, la recomendación es buscar en nuestra página web el Banco de Alimentos que puede estar más cerca de la comunidad y preguntarle, marcarle, contactarlo para ver si ya la atiende. Porque tenemos bancos de alimentos, o sea, en el Estado de México hay 2 bancos de alimentos que atienden de nuestra red que tenemos en el Estado. Uno está ubicado en Cuautitlán y otro está ubicado en Toluca. Pero entre ellos 2 atienden casi como todo el estado, ¿no? Entonces, a pesar de que a lo mejor no está en la ciudad, pero a lo mejor ya atendemos una comunidad cercana o por ahí, y lo mismo pasa en otros bancos, ¿no? Muchos bancos están en una ciudad, pero atienden 2, 3 municipios más. Entonces, justo por eso a lo mejor no es que sea tan necesario un banco por ciudad, porque muchos bancos pues pueden atender a diferentes ciudades. No sé si ya respondí con eso tu duda.
Sí, justamente porque no sabía si era válido que las personas que se vean en esa necesidad fueran literalmente a los bancos o si solamente era a través de instituciones, etcétera. Pero sí, porque hablamos de cómo lo recolectan y eso, pero bueno, a quién al final se le está dando este apoyo, ¿no? Y lo que mencionaste de la cuota de recuperación sí es también algo importante porque, pues, tú ya lo dijiste, es que sea sostenible y que pueda ser escalable. Y obviamente hay gastos que se tienen que hacer y pues se tienen que cubrir, ¿no? Para finalizar, chicas, me gustaría que cada una nos compartieran, si quieres empezando por ti, Dani, que te hubiera gustado, bueno, la pregunta es la misma para las dos, me gustaría saber ambas su respuesta, pero ¿qué les hubiera gustado saber antes de meterse al mundo pues sí, a todo este mundo de la red de bancos de alimentos?
Yo inicié siendo voluntaria, entonces creo que al inicio, como Claría dio la introducción, yo no sabía que era un banco de alimentos, entonces sí, creo que esa hubiera sido mi primera respuesta, el saber qué era un banco de alimentos y en qué consistía un banco de alimentos. Entonces, creo que ahora, no sé si es porque pues ya estás un poco más inmerso dentro del tema, pero ¿qué hubiera gustado saber? No sé, es que creo que sí hubiera sido algo así como qué es un banco de alimentos o en qué consiste, porque siento que en el momento que sabes qué es y en qué consiste, puedes tener esta idea de cómo poder ayudar.
Ya, no, y creo que también nos dimos cuenta de que no solamente es recibir, acopiar y entregar, uh-huh, sino que hay muchísimos otros procesos atrás y ya vimos que es una logística bastante importante, que pues yo no tenía idea y yo creo que algunos de los que nos escuchan tampoco. ¿Y tú, Clarisa?
Yo creo que sin duda te cambia como la mente y la visión una vez que te enteras y es un banco de alimentos, porque como mencionaba Dani, conoces el problema. A mí me hubiera encantado conocer el problema antes de conocer la solución. O sea, yo conocí los bancos de alimentos y es la solución para el desperdicio de alimentos, pero yo conocí la solución y después conocí el problema. Creo que me hubiera encantado ser como una persona súper consciente y más como prestando atención, porque te digo, cambias tu mente ahora, desde ahora que estás en bancos de alimentos, tratas de no desperdiciar comida y antes ni siquiera era consciente que en nuestro país un tercio de lo que se produce anualmente va a la basura todo el tiempo, o sea, cada año. Entonces, creo que es ser conscientes del problema que tenemos en el país donde pues tiramos la comida y nuestro eslogan como red es sobra más de lo que falta, porque en nuestro país sobra más de la comida que hace falta para alimentar a todas las personas que viven en carencia alimentaria. Entonces, creo que sin duda saber del problema que existía muchísimo antes de conocer a los bancos de alimentos.
Pues gracias por compartirnos esto y toda la información que nos expusieron. Insisto, yo creo que no tenía idea de todo lo que involucraba y me quedo con las ganas de conocer el de aquí de Guadalajara, porque no tengo, o sea, investigar dónde está, porque no tengo idea dónde está, pero creo que la labor que hacen está muy, muy chida. Y esto de los voluntarios también creo que puede ser una actividad bastante padre una vez que se pueda hacer, ¿no? O con las debidas precauciones.
Fíjate, nada más como dato, porque no recordaba que estabas en Guadalajara. En Guadalajara hay uno, pero en Jalisco tenemos 5 bancos, uno en Tepatitlán, Zapotlanejo, Atotonilco, Guadalajara y Juanacatlán. Entonces, sé que todos están como cerquita, ¿no? Porque los conozco. Entonces, sí, sé que a lo mejor algunos son más cerquita que otros, pero igual una vez que pase la pandemia, yo te invito a que vayas y conozcas uno. Te des un recorrido por alguno de las instalaciones y que puedas vivir la experiencia, ¿no?, completa.
Sí, definitivamente me gustaría y pues espero que pronto se pueda. ¿Nos pueden recordar, por favor, nuevamente las redes sociales para mantenernos al tanto de todo?
Sí, las redes sociales, la página web es www.bamx.org.mx. Y bueno, en nuestras redes sociales, en Instagram, nos pueden encontrar como Red Bamex, que es igual Red, BAMX. y en Facebook también somos Bancos de Alimentos de México. Bueno, esa ya es un poquito más, o sea, ya suena un poco más. Y bueno, en Twitter también nos pueden encontrar como Red Bamex, que es, bueno, Red-Bamex, que es igual Red-BAMX. Y bueno, nos encuentran también en TikTok y en Pinterest y en LinkedIn. Estamos en todos lados.
Sí, igual en nuestra página web se pueden ligar y hacemos mucho hincapié en BAMX, porque como suena Bamex con E, al parecer, entre la M y la X, muchas veces como que había este error. Por eso hacemos como
hincapié.
Hincapié en BAMX, sí.
Ah, ok. Va, perfecto, para anotarlo. Y pues ya saben, entonces, si te quedaste, tú que me estás escuchando, si te quedaste interesado en este tema, quieres saber si hay uno cerca de tu ciudad, dónde está el más cercano, etcétera, pues ya viste que se requieren manos y es una, pues, la labor gigantesca y que nos ayuda a evitar el problema del desperdicio de comida, ¿no? Y me gustó también el eslogan que compartieron de que nos sobra más de lo que nos falta. Si era así.
Sí, sobra más de lo que falta. Sí, justo.
Pues me quedo con eso. Muchísimas gracias nuevamente, Daniela y Clarisa, por haber estado acá en el programa. Me gustó muchísimo el episodio. Yo sé que a las personas que nos escuchan también. Y pues nada, agradecerles nuevamente por su tiempo. Y felicidades por la labor.
Hombre, muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por el espacio. De verdad, espero que todos y todas empecemos a hacer estos cambios chiquitos que les compartimos y poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos avanzando en poder tener un mejor como país para todos y todas.
Sí, igual, gracias, Valeria, y a todos los que nos escuchan. Y creo que es esta parte de que todos podemos hacer un cambio, incluso con lo más pequeño, o si ya quieren ir de ser voluntarios, podría ser también, pero desde lo más pequeño pueden apoyar.
Coincido con ustedes. Pues les agradezco nuevamente y a ti que escuchas también muchísimas gracias por quedarte hasta el final. No te olvides de seguir el podcast en cualquier plataforma, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en la que tú prefieras. Y estoy en todas las redes como Vida Casi Cero. Nos vemos la próxima semana.